días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 17 minutos de la mañana del 26 de junio, Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, cuyo lema este año es Salud para la Justicia, Justicia para la Salud. Precisamente la ONU acaba de advertir que el consumo de drogas causa más muertes que nunca y que el mercado ilegal está en máximos históricos. No hay más que tomar nota de estos datos. Solamente en 2017 se produjeron en el mundo 2.000 toneladas de cocaína y se calcula que el número de consumidores que tienen problemas de drogodependencia grave alcanza los 35 millones de personas en todo el mundo. Pero vamos a ponerle a este miércoles un toque más doméstico, porque hoy, 26 de junio, es también el Día Mundial de enhebrar la aguja.
Yo voy a enseñar a enhebrar una aguja sin mirar. Lo que hacemos es, cogemos el hilo, lo doblamos y apretamos con los dos dedos el ojo de la aguja entre los dos dedos, y así de fácil enhebrar una aguja sin mirar.
La aguja de coser existe desde hace 40.000 años. De hecho, una de las más antiguas que se conocen procede de las cuevas de Altamira y está hecha de hueso de ciervo. Si nos vamos a las de metal, los ejemplares más antiguos conservados son egipcios y datan del 2000 a.C. Se trata de agujas de hierro que, en lugar de tener un ojo o un agujero, contaban con una especie de gancho muy cerrado donde se introducía el hilo. Plaga de algas en Carabanchel. Sí, puede sonar rarito, pero lo cierto es que por tercer año consecutivo una plaga de algas va a obligar a que se vacíe el lago del Parque Las Cruces. El problema son las aves protegidas que viven en ese lago y que están en época de cría. Hablamos de torcaces, de gansos del Nilo y de ánades azulones. Los vecinos están que trinan, y con razón. De hecho, vamos a hablar con ellos para que nos cuenten a qué se debe lo que ellos mismos califican de desastre ecológico. Y muy atentos a esto que vamos a escuchar.
Mil hojas de guantes para chuparse los dedos.
Mi favorito, menestre de corazones en la primavera.
Tiene buena pinta.
¡Qué rico! Pinchos morunos de tapones, mis favoritos.
Bueno, pues este fragmento forma parte del trabajo ganador del concurso Un Spot para Decir Stop, y ha sido elaborado por un grupo de alumnos procedentes de distintos institutos madrileños. Algunos de estos jóvenes, que además forman parte de un programa por el que los propios chicos ayudan y median en los conflictos entre alumnos, va a visitarnos hoy para contarnos sus múltiples proyectos. Es miércoles y, por lo tanto, tendremos nuestra sección A Ciencia Cierta. Hoy Lorena Sánchez nos va a contar, entre otras cosas, qué es este sonido. Bueno, pues no voy a ser yo quien lo desvele, que lo cuente Lorena. En momentos legales abordaremos la ley de segunda oportunidad que se aprobó hace ya 4 años en nuestro país. Recordaremos en qué consiste y si realmente está siendo efectiva. Y en nuestras madrédotas, la sección de anécdotas que nos trae cada semana Nieves Ortiz, hoy nos vamos a fijar en un trabajo que requiere eficacia, profesionalidad y mucha discreción.
Secretaria, secretaria, la que escucha, escribe y calla, la que hizo de un despacho tu morada.
Hablaremos con Erika, que ha trabajado de secretaria de dirección en empresas muy importantes, para desmentir o confirmar esos mitos que siempre se cuentan sobre las secretarias. A las 12 abriremos como cada día nuestra tertulia de actualidad, hoy con Jaime González y Pedro Mansilla. Después llegará Ana Grau con sus libros Por un tubo. Y en el ratito de oyentes...
Para Raulito, el niño más guapo del mundo, que ya ha cumplido un año y no nos ha dado ni una mala noche. De sus padres, que mucho le quieren.
Bueno, pues hoy vamos a recuperar ese género radiofónico injustamente olvidado del disco dedicado. La idea nos la ha dado un oyente que hoy quiere darle una sorpresa a alguien. No voy a adelantar más porque no voy a hacer spoiler y chafar la sorpresa. Y hemos pensado que por qué no daros la oportunidad a todos los que queráis de hacer lo mismo. Por eso hoy es muy importante que toméis nota de nuestro WhatsApp para que nos mandéis cuanto antes vuestra dedicatoria escrita o grabada en un mensaje de voz. Y para que Ceballos pueda ir buscando las canciones con tiempo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí lo tenemos como cada día, 628-091-117. Utilizadlo, por favor, desde ya con vuestros mensajes escritos o grabados dedicando una canción determinada a alguien determinado. Sir Elton John, que aterriza hoy en Madrid, es el único concierto que va a ofrecer en España dentro de su gira Farewell Yellow Brick Road, con la que empezó en 2018 y con la que ya lleva recorrida gran parte de América, Asia, Oceanía y Europa.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Buenos días, Madrid.
Y cuando son las 10 y 14 minutos de la mañana en Buenos Días Madrid de Onda Madrid, nos vamos hasta el lago del Parque de las Cruces, ubicado entre los distritos de Carabanchel y Latina. Por tercer año consecutivo, una plaga de algas invade las aguas en las que nadan sus patos y otras aves protegidas. Una situación que se repite y que teman vuelva a provocar el vaciado del estanque, provocando un auténtico desastre ecológico. Es la denuncia que hace Fernando Gómez, que es portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto y a quien ya vamos a saludar. Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así que la historia se repite por tercer año consecutivo. ¿Por qué se llega a esta situación, Fernando?
Pues mira, nosotros pensamos que sobre todo es falta de previsión y mantenimiento. Mantenimiento porque el lago ahora mismo lo lleva Luz Madrid Sute, que es una concesionaria privada que lleva el tema de estanques y bueno. Y yo creo que es falta de personal, porque realmente si tú sabes que esto se va a repetir con el tiempo, tienes que preverlo y bueno, si tienes que meter personal a recoger algas, pues lleva personal, ¿no? Y intenta no volver a vaciarlo por tercera vez consecutiva. Uh-huh. Esto es un desastre ecológico muy grave para todo lo que hay ahí, aves, patos, ánades, tortugas, peces. Hay una fauna ahí muy importante, y si año tras año, además ahora estamos en época de cría, y año vamos tras año, le estamos vaciando y estamos un mes sin el lago, y encima en pleno mes de verano, fíjate, esto es un desastre. Entonces uh-huh. Yo no sé qué falla, pero bueno, la verdad.
No,
es que
pero que algo falla está claro. Sí, ¿Sabemos por qué se forman estas algas en el lago?
En principio es falta de oxígeno. Si no hay oxígeno, proliferan las algas y eso es, bueno, no sé, el pH se le va de las manos. No sé por qué se le va de las manos y, bueno, tienen técnicos. Tienen que tener técnicos cualificados, que para eso se les ha dado la concesión, porque tienen que tener personal cualificado y que diga, oye, aquí pasa algo, que nos va el pH, las algas, y cuando empiezan a salir las algas, ve quitándolas. Mete uh-huh. personal y la vas quitando, vas saneando, oxigenando el agua e intentar que no pase otra vez. Pues que es muy fuerte. Yo la verdad es que desde esta semana estamos indignados, porque han vuelto justo esta semana. Hace un año fue en mayo uh-huh. lo denunciamos del 2018, y ahora llega un poquito más tarde porque ha hecho más frío. Pues ahora cuando llega el calor fuerte de verano, esta semana que ha hecho mucho calor, es cuando hemos empezado a ver otra vez las algas, claro.
Claro, la solución más drástica, evidentemente, es vaciar el lago, pero eso ya nos dices tú que es un desastre ecológico, aparte del gasto en agua, que también
el
debe ser considerable.
Sí, maquinaria pesada, porque luego tienen que sacar, los restos que salen ahí son increíbles. Luego todo está, bueno, es materia orgánica, eso huele, eso crea, y bueno, tienen que meter camiones, grúas, operarios. Hay una ría que une los dos lagos, hay un lago pequeñito y uno grande. La ría también tienen que limpiarla, o sea, al final tienes que limpiar todo. Y bueno, la verdad es que para nosotros es un desastre mayúsculo.
Bueno, para el que no conozca el lago, Fernando, hay que decir que estamos hablando de un pulmón verde de Madrid que tiene 50 hectáreas, ¿no?
Sí, el parque son 50 hectáreas.
Hablando de una cosa grande.
Sí, muy grande. Además, también te puedo comentar que el tema del árbol también estamos deficitarios de árboles. Hace dos años, con los famosos vientos cubo en marzo, de hace dos años, perdimos mucho arbolado. Nosotros contamos más de 300 árboles caídos por el viento, secos y tal, y realmente no reponen arbolado. Entonces, si estamos tan falto, estamos con el tema de la contaminación y los parques no los cuidamos y no los potenciamos, pues al final tenemos un parque de 50 hectáreas, que fíjate el ejemplo, este año el área de medio ambiente van a plantar 60 árboles. Se toca a un árbol por 1,2 árboles por hectárea. Uh-huh. 50 hectáreas son 500.000 metros cuadrados.
Yeah.
Y estamos a las puertas de Madrid. O sea, tú tienes que potenciar los parques. Entonces, no sé, la verdad es que no lo entendemos. Es muy pobre, realmente son cifras uh-huh. muy pobres para el tema tan importante que es, ¿no? Es el medio ambiente. Uh-huh. Además, es un parque muy utilizado por los vecinos, es una zona de reunión. El parque es fundamental para estos dos barrios.
Oye, Fernando, es verdad que el equipo de gobierno ha cambiado hace muy poquito. ¿Os habéis puesto en contacto con el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid y con quien se vaya a hacer cargo de ese distrito?
En principio no, porque como están ahora mismo cambiando cargos y tal, y esto ha surgido esta semana. Realmente nos hemos empezado a ver el tema el lunes, martes de la semana pasada, es cuando nos hemos puesto en marcha, ¿no? Entonces sí que queremos intentar contactar con ellos y a ver qué soluciones nos dan. Creo que ahora el portavoz, me parece que es de Ciudadanos, intentaremos ponernos en contacto con él, que es el director de Urbanismo Sostenible, y a ver qué soluciones nos dan, para que esto no se repita con el tiempo año tras año, ¿no?
Bueno, ¿estamos a tiempo de buscar soluciones y no tener que vaciar el lago, o por tu experiencia de años anteriores ya es demasiado tarde?
Hombre, viendo las fotos del domingo, se pasan las fotos del domingo, yo creo que estamos a tiempo.
Ya.
Simplemente es intentar limpiarlo lo antes posible, limpiar las algas que no se depositen en el fondo. Parece ser, el chorro sigue emitiendo agua, con lo cual el agua se sigue oxigenando, pero muy poquito, ¿no? Pero uh-huh. yo pienso que si tú, desde mi vista de ingeniero forestal, metes un poquito ahí de personal, empiezas a limpiarlo, limpias toda la superficie del agua, y algún producto tiene que haber para recuperar el, no sé, se puede hacer algo, porque realmente un mes, en pleno mes de verano, con las obras, con retroexcavadoras entrando dentro del lago, o sea, se supone un tema muy importante para el barrio. Pillas todo el mes de julio hasta agosto, y luego la fauna que está ahí, ¿dónde va a ir? O sea, tiene que tener plan B. Se tienen que llevar a los patitos, se tienen que llevar a las tortugas que están ahí, tienen que intentar, no lo sé, que no, sabes, que realmente también tengan plan B para esa fauna que está ahí. Y que la vamos a perder. Año tras año la estamos perdiendo. Entonces,
bueno, pues hay que ponerse manos a la obra ya, porque sí, sí, encima tenemos la ola de calor y está encima, que vamos, las algas deben estar felices de la vida, claro, proliferando como, algas.
No hay oxígeno, claro. Eso, la verdad es que es... Pero bueno, yo espero a ver si toman medidas y que este año a ver cómo lo salvamos y que no, yo creo que no se podría repetir, esto no se debería de repetir año tras año. Es que, no sé, la verdad es que la previsión, si te está pasando ya uno o dos años, el tercer año...
Claro, parece lógico que se tomen medidas, efectivamente.
Sí, Fernando, por nosotros sí.
Sí. Fernando Gómez, portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahí queda esa denuncia. A ver si el ayuntamiento se pone las pilas rápidamente y evitamos el desastre, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 7 de la tarde, partido de vuelta de la final por el ascenso a Segunda B. Villarrubia, Alcobendas Sport.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Adrenalina, mete la pista, venteame lo que sea. I like you, pum pum girl. Hey, ya vi que estás
La FAD y el Ayuntamiento de Madrid han premiado a chicos y chicas de varios institutos madrileños por su creatividad, su talento artístico y por su compromiso social y medioambiental con el certamen Un Spot para Decir Stop. El reto consistía en hacer una pieza audiovisual sobre un tema relacionado con derechos humanos. Y hoy tenemos a unos ganadores. Buenos días, Madrid. El título de su corto, el que ha ganado, es Campa, nada de plástico, y lo han creado alumnos y alumnas del Instituto de Secundaria Joaquín Rodrigo y algunos de los miembros de este equipo de talentosos cineastas o futuros cineastas. Ya veremos si son futuros cineastas o no. Nos acompaña ya en el estudio acompañados de su profesor, de Alberto Louzán, que es profe de religión, ¿no? Alberto, sí. Acércate al micro. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días.
Muchas gracias.
Oye, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
El director del equipo algo tendrá también de mérito, me imagino,
bueno,
¿no?
Bueno, acompañante. En este caso ellos son los protagonistas principales de todo, de la idea, de la grabación y de todo.
Bueno, los protagonistas a los que se refiere Alberto son Mario Encinas. ¿Qué tal,
hola,
Mario? Muy buenos días. Raúl Pérez, ¿qué tal? Acércate un poquito, que si no te escuchamos. Y Lucía Díaz.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Los tres alumnos, compañeros, me imagino.
No, Raúl, no.
No, yo soy de tercero.
Es de tercero. Tú eres de tercero y los demás sois de...
De primero de bachillerato.
De primero de bachillerato. Oye, ¿quién os lió para meteros en este proyecto?
Pues a base de que estamos en equipo de convivencia y tal, salió la idea de grabar un vídeo de un minuto aproximadamente. Y a raíz de eso entramos en una final de seis participantes. Y acompañados de Clan de Bichos, tuvimos la idea de hacer el vídeo sobre el reciclaje y fue grabarlo.
Y ahí está. Raúl, ¿por qué el plástico? ¿Por qué el reciclaje?
Bueno, pues estuvimos unos días viendo, unos largos días viendo sobre qué tema elegir, y mucha gente iba a hablar de derechos humanos, otros institutos, y nosotros queríamos pues un poco ser diferentes y hablar de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y pues nos gustó los plásticos porque es el problema más visible que tenemos todos, que podemos ir a la calle y se ve que es un problema real y que está en la vida de todo el mundo.
Fíjate, yo lo contaba ayer en este programa, el otro día vi un documental, lo voy a volver a repetir porque yo estoy muy impresionada con esto. Un documental en el que contaban que los microplásticos, estos que nos zampamos a diario o que respiramos también, porque ya hemos llegado a un punto bastante complicado, suponen que cada semana... cada uno de nosotros nos comemos una tarjeta de crédito. O sea, casi nada al aparato, ¿eh? Una percha de plástico al mes. Apunto esto para aterrar ya al personal, pero a mí esto, desde que lo he escuchado, me tiene muy, muy preocupada. Lucía, ¿cómo os organizasteis para hacer el corto? Quiero decir, hay que reunirse, hay que hacer un guión,
sí,
estas
pues...
cosas, ¿no?
Los lunes quedábamos con Clan de Bichos en el instituto por la tarde y planeábamos lo que íbamos a hacer, hablábamos sobre los derechos humanos, sobre el desarrollo sostenible, y a partir de ahí pues salió el vídeo. Y como somos de distintas clases, pues no teníamos un día, porque estaban los exámenes y todo y teníamos que quedar, solo podíamos quedar un día. Y eran los lunes y hicimos todo el vídeo en una tarde.
Alberto, son unos alumnos de 10, ¿eh?
Sí, sí, de 10 en todo, académicos y personalmente. Por lo tanto, es más fácil trabajar con ellos.
Bueno, porque luego, aparte de haber participado en este concurso, haberlo ganado y haber elaborado este vídeo, vosotros formáis parte, Mario, de un proyecto que a mí me parece interesantísimo.
Sí, formamos parte del equipo de convivencia, que es un equipo formado por profesores y alumnos, en el cual realizamos funciones como la acogida de alumnos que vienen nuevos al instituto, mediamos en conflictos, y nuestra función, nuestro objetivo es brindar el bienestar en el instituto.
O sea, que lo que hacéis, Mario, es un poco de pegamento, ¿no? Entre los nuevos alumnos, a lo mejor alumnos que tiene menos facilidad para socializar con el resto, ahí estáis vosotros.
Claro, sí, siempre que hay alguien que nosotros podemos ver, porque tenemos unas formaciones y nos dicen cómo ver si alguien tiene un problema o cómo pues localizarlo, y pues siempre pues podemos hablar con el equipo de convivencia, que son profesores, que también están dentro, y lo hablamos con ellos, nos dan consejos también. Como somos una figura más cercana al alumno que el profesor, siempre pues podemos enterarnos antes y verlo antes, ya que estamos con ellos pues 6 horas diarias, se ve antes.
¿Y eso cómo se detecta? A ver.
Pues, por ejemplo, tú ves a alguien que en clase pues igual no se relaciona bien con toda la clase, que tiene algún problema, que porque en medio de clase no se van a poner a discutir, pero igual en los cambios de clase, en un recreo, pues tiene algún problemilla y tú pues siempre lo ves, intentas hablar con esa persona y que te lo cuente él de persona a persona.
Mario, igual es. Mario, ¿cuántos conflictos has tenido que mediar?
Pues por suerte han sido dos.
Ah, bueno. ¿Y qué tal? ¿Resolvieron bien?
Bien, sí, porque además los dos chicos ponían de su parte y entonces todo fue genial. Es decir, que en el instituto, a raíz de que nosotros estamos, hay muy pocos conflictos y hay muy buen ambiente.
O sea, que esto es una buenísima solución para el tema del acoso escolar, ¿no, Raúl?
Sí, además, volviendo a lo del tema de los plásticos, hay una cosa que la mediación me parece muy... muy cercana al tema de los plásticos, y es que muchas formaciones siempre dicen que las personas que están, en por ejemplo, en un caso de bullying, las personas que miran y no hacen nada son igual de culpables que las que lo hacen.
¿Es verdad?
Y con el tema de los plásticos sí que es verdad que me recuerda un poco, porque todo el mundo de a pie miramos y lo vemos como una preocupación el tema de los plásticos, pero realmente no hacemos nada para cambiarlo, no hacemos...
Claro, nos escandalizamos mucho, pero luego vamos con la bolsita de plástico, ¿no?
Y por eso tenemos la culpa igual que los que lo provocan.
Alberto, ¿cómo surgió este proyecto de chicos voluntarios, me imagino, ¿no? Que ayuden a mediar en conflictos entre alumnos.
Bueno, en el centro llevamos varios años haciéndolo. Con los chicos siempre quieren ayudar, es decir, son muy solidarios, entonces necesitaban solo formación. Encontrarlos es fácil, porque todo el mundo quiere ayudar a los demás. Ellos tienen unas características, Mario y Raúl ya llevan varios años en el equipo, donde los propios alumnos los seleccionan como personas, como buenos confidentes, a los que les contarían un problema, que son muy amables con los demás. A partir de ahí ellos reciben una formación. Tenemos tanto alumnos ayudantes, que son los más pequeños, como esto llamar mayores, que son mediadores. Y con el grupo de profesores, pues cada año va renovándose e intentando mejorar. Es verdad, ellos no tienen estos datos, pero con su trabajo, el número de sanciones en el centro ha bajado mucho. Entonces, la convivencia es mucho mejor y el trabajo de ellos.
La resolución de conflictos, ellos supongo que son como la avanzadilla, ¿no? Los que hablan con los alumnos, pero ¿ha habido algún caso en el que haya trascendido a los profesores, es decir, que hayáis tenido vosotros que mediar porque, en fin, los alumnos no daban los pobres abasto?
Sí, de hecho, lo que se busca es que la mediación formal la lleven ellos también. En este caso, sobre todo en las primeras, siempre hay un alumno mediador y un profesor mediador, un poco pues precisamente por eso, para que vayan cogiendo la experiencia. Pero la idea es que los mediadores de cualquier conflicto sean ellos directamente, que no intervengan los profesores. Efectivamente, sí, tenemos siempre mediaciones formales. Son más las informales, las que se hacen en el momento, y esas se hacen muchas. Las formales pues van bajando, es decir, cada vez tenemos menos, gracias a Dios, y ellos, el objetivo es que ellos sean los que hagan todo el trámite, que hablen con ellos, que pongan de su parte, que hagan la premediación, la oficial, y después le hagan el seguimiento. El objetivo es que sea entre iguales siempre.
Me parece una iniciativa estupenda. Lucía, tú tienes menos práctica en esto de mediar, pero sí los conoces a ellos como mediadores. Y desde el punto de vista de una alumna, ¿cómo se ve al mediador, al alumno mediador? Porque es verdad que muchas veces dices, hombre, un alumno que saca muy buenas notas, que encima hace un poco esa labor de control. A lo mejor son unos alumnos que todo el mundo dice, mira, viene el repelente.
No, son muy majos todos, ¿no? Por ejemplo, yo este año que he llegado nueva al instituto, pues también me han ayudado mucho a integrarme en clase y me han hecho todo más fácil. No sé.
¿Cómo te han ayudado ahora que no te oyen?
Pues no sé, pues hablando, no sé. Integrando, haciendo nuevos amigos, ayudándome a hacer nuevos amigos y hablando conmigo, no sé, así.
Bueno, supongo que hablasteis con Lucía, no sé si alguno de los dos, hablaste, Mario, hablaste con Lucía y descubriste que era una futbolera a tope, ¿no?
Hombre.
Y ahí en cuenta, es un poco, me imagino eso, ¿no? Con los alumnos nuevos, hablar con ellos, por dónde van, cuáles son sus aficiones, qué tipo de cosas les gustan y entonces, pues presentarles otros alumnos que tengan las mismas ideas, ¿no?
Sí, además, yo a Lucía ya la conocía de Vicálvaro, de donde vivimos. Y aunque no tenga las mismas aficiones que algunos de clase y tal, es verdad que la clase del primer día fue una piña. Todos estábamos unidos y eso, creo, eso no ayudaba a pasar el día a día y ir hacia que fuera mejor.
Bueno, el fútbol está presente en este spot que habéis elaborado, Lucía.
Sí, porque yo quería meterlo por algún lado porque, no sé...
¿Esto cómo lo metes, el plástico en el fútbol? ¿Esto
pues,
cómo
por ejemplo, las pelotas de plástico, las pelotas que se hacen de plástico. Y pues dijimos, teníamos que hacer, por ejemplo, platos que contuviesen plástico... Y yo dije, bueno, pues me llevo una pelota y lo hacemos ahí. Y luego cuando brindamos por las cosas buenas
de la vida,
pues yo brindo por el fútbol.
Ah, muy bien. ¿Los demás por qué brindáis?
Yo por el... No me acuerdo por qué era.
Pero vamos a ver, ¿cómo no te vas a acordar, Mario, por lo que has brindado?
Por el plástico, todos brindamos por el plástico.
¿Y tú?
Yo también, por el plástico, todos.
Ay, madre mía, ¿cómo por el plástico? Será en contra del plástico, claro que sí. Bueno, supongo que este proyecto no se quedará aquí, hay que presentarse, no sé si es anual el concurso, ya habíais ganado otro anterior además...
Sí, bueno, es que estos chicos participan en muchas cosas, entonces...
Encima tienen tiempo para estudiar y para sacar buenas notas, para probarlo todo. Madre mía.
Ellos recibieron el Joaquín Rodrigo este año en la Comunidad de Madrid, nos reconoció como Instituto de la Comunidad en Lucha de la Violencia de Género, por otro vídeo que hicimos, quedaron segundos en otro de Manos Unidas, o sea, participan en muchas cosas y por suerte les va bien. El proyecto de la FAZ lo han hecho en distintas comunidades autónomas, este año lo hicieron en Madrid. La verdad es que tenemos que dar las gracias por estas iniciativas porque a los docentes nos ayuda a involucrar a los chicos en temas de concienciación social. Y con el Ayuntamiento de Madrid la verdad es que convocaron algo fantástico. Vamos, fue una experiencia maravillosa y estamos muy agradecidos. Y nosotros también tenemos concretamente, porque ellos los han citado, dar las gracias a Clan de Bichos, que bueno, pues con ellos fue con quien se hizo la grabación del vídeo. Fueron fantásticos, nos enseñaron un montón y la verdad es que bueno, pues estamos muy agradecidos a todos ellos.
Bueno, ¿qué habéis ganado, Mario?
Pues una excursión de pino a pino valorada
en
600 euros.
¿Y cuándo la vais a hacer?
Pues a la vuelta del instituto, en septiembre.
Ah, bueno, cuando empiecen las clases ya, porque ahora en vacaciones no tiene gracia, ¿no?
Para empezar con fuerza y tal.
Claro que sí, es cuestión de fumarse las clases una temporada. Bueno, pues a pesar de esto, y aunque ustedes no se lo crean, ninguno tiene proyecto de dedicarse al cine, por ejemplo, o a la publicidad en el futuro, ¿no, Mario? Nada.
No, yo soy como Lucía, un loco del deporte. Ajá. Y voy a estudiar INEF o quiero opositar para policía o militar.
Oye, nosotros tenemos una sección todas las semanas con la Policía Nacional, ¿eh? Aquí, enchufes no, pero en fin, siempre te podemos presentar al portavoz de la Policía Nacional, que viene todos los martes, que es estupendo.
Pues tendré que venir aquí algún día, que me lo presentéis.
Hubo un día que nos habló de las pruebas. ¿Cómo andas tú de dominadas?
Muy bien, hago todos los días. O sea,
ah, que... bueno, nada, esto está chupado porque los chicos tenéis que hacer dominadas, creo recordar, y las chicas nos tenemos que colgar de una barra sin subir, solo colgadas y aguantar, no me acuerdo si era un minuto o tres minutos, bueno, mucho. O sea, se te quedaban los brazos, en fin, que te llegaban a los tobillos después con el peso, pero si andas bien de dominadas, oye.
Yo aparte, como me interesa ese tema, yo ya miro las pruebas y tal.
Pero bueno, pronto empiezas. Bueno, claro, para tener tiempo,
así
pues vas a llegar hecho un cachas a la Policía Nacional. ¿Y tú, Lucía?
No, yo INEF.
INEF.
Sí, porque, no sé, a mí me gustaría ser futbolista, pero lo veo muy lejos.
Pero bueno, si ahora el fútbol femenino está a tope.
Ya, pero no sé.
Un poquito de mala suerte tuvo el Real Madrid la selección española el otro día con la americana, pero es que era mucho.
Bueno, yo creo que fue un poco robo, pero no la vamos a meter ahí.
O sea que sí, ¿no? Hay un penalti que
sí,
no...
Sí, el último no lo veo yo muy claro, ¿eh?
Que no estaba, en fin, nada claro. Pero bueno, ahora el Real Madrid también...
Ya,
va a tener su equipo, el Atlético de Madrid tiene unas chicas fantásticas, o sea que...
Sí, ahí vamos, a ver si el año que viene hago las pruebas en alguno.
Ajá. ¿De qué juegas, por cierto?
Yo, de extremo, pero a mí me gusta jugar de medio.
Ah, bueno.
Bueno,
claro, todo dependerá también de las... Uno quiere una cosa, pero a lo mejor tiene facultades para otra posición.
Bueno,
yo me voy a apuntar tu nombre por si acaso, porque a lo mejor te vemos dentro de nada en la selección española de fútbol. Y tú, Mario, eres el... Raúl, eres el rarito del grupo, ¿no?
Sí, yo
deporte poco.
Por deporte no voy a tirar, yo salgo de ADE, gestión de energías renovables, por ahí, por ese camino voy.
Claro, pues estupendo, muy en la línea de este
vídeo
que habéis grabado. Chicos, que de verdad, enhorabuena, que hacen falta jóvenes. Luego dicen que los jóvenes no se involucran, Alberto, ¿verdad? Que Ya, tenemos una juventud que, en fin, pues aquí está.
Son la prueba de
que eso
no es así.
Fuese así, sería la excepción que confirma la regla, pero hay muchísimos alumnos como ellos, ¿no?
Sí, hay muchos. Este ha sido un proyecto. En el centro se han hecho muchos con este tipo de carácter, bueno, pues social y de formación. Y participan muchos y muy a gusto. Es decir, que no es una excepción. Yo creo que realmente son solidarios, son buenos. Y bueno, esta es la prueba.
Bueno, pues os agradezco mucho, Alberto, profesor de religión en el centro, Alberto Luzán. Recordemos que son alumnos del Instituto de Educación Secundaria Joaquín Rodrigo, que esto hay que decirlo, oye, hay que poner en valor el nombre del instituto porque, en fin, se ve que sois una comunidad educativa que está muy involucrada con todo, ¿no?
Sí.
No solamente con la educación pura y dura, con las asignaturas, con las lecciones y demás, sino con otras cuestiones que son tan importantes para la vida como el aprender de un libro, ¿no?
En esto yo estoy encantado de mis alumnos y del centro. Yo llevo 15 años allí y tenemos un equipo directivo que empuja mucho en este sentido, un claustro de profesores que están siempre, bueno, pues luchando por el bien de los chicos, no solo académico sino humano, y estos chicos al final lo reciben así. Y se forma una comunidad, tanto padres como personal del centro, da gusto. Yo creo que es un centro que en ese sentido, pues es, a mí me gusta pensar que ejemplar, me gusta, sí.
Efectivamente, ejemplar. Mario, ha disfrutado de las vacaciones.
Igualmente.
Que os las habéis ganado. Raúl, que me ha apuntado lo del pincho de tapones de plástico. ¡Qué asco! Después de la imagen que tengo de comerme una tarjeta de crédito, ya lo del pincho de tapones no me va a dejar dormir.
Bueno, igual no está tan malo, ¿eh?
Yo por si acaso no pienso probarlo. Muchísimas gracias. Lucía, lo dicho, que te veo en la selección, ¿eh?
Vale, ojalá.
Hay que seguir ahí. Dale que te pego.
Sí.
Muchas gracias, chicos.
Igualmente. Muchas gracias, un placer.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un sub Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un eco bonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un sub Ford Eco Sport EcoBoost con un eco bonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redfordelacomunidaddemadrid.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parking aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque la noticia se producía esta mañana, que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir por lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persé Kitchen.
¿Tecnología?
Persé Kitchen.
¿Diseño?
Persé Kitchen.
¿25 años de garantía?
Persé Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persé Kitchen en persekitchen.com. Persé Kitchen, las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Nieves!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Por favor, Jorge, un poco de una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
La audiencia te la coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues cuando son las 10:46 de la mañana, en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, abrimos nuestro momento semanal más científico con Lorena Sánchez, que llega con su sección A Ciencia Cierta a explicarnos, entre otras cosas, ¿qué es esto que estamos escuchando? Lorena, buenos días.
Buenos días, Eli del Valle.
¿Esto qué es? Pues por mira, el amor de Dios, parece un bulldozer.
Te voy a dar tres opciones.
Venga.
Puede ser el sonido de uno de los exoplanetas que han encontrado alrededor de la estrella Teegarden.
Mira, como un exoplaneta haga este ruido, a mí, yo me muero del susto.
Puede ser.
Hasta el planeta allí haciendo... ¿Cómo te voy a comer? Ya.
Puede ser, puede vale. ser... Un ratón transgénico escapando por fin.
Pero por Dios, los ratones ya han llegado a este punto. Oye, ayer hablamos del problema que tienen en Valdezarza con las ratas. Unas ratas que muerden a los gatos. O sea, que no me extrañaría que fuese una de estas ratas. Bien.
El ratón transgénico. Puede ser una ballena más. Hombre, el canto de una ballena, imagínate.
Hombre, canto...
Pues tienes que adivinar, entre exoplaneta, ratón mutante o el canto de una ballena.
Si tengo que elegir, me quedo con la ballena.
Es que siempre es una ballena lo que les pasa a los científicos. Que siempre al final es una ballena, no hay manera de colar. Bien. Ni exoplaneta ni
ballena. Nada, nada.
Efectivamente, lo interesante es que es el canto de una ballena franca. Sabes que en principio están solamente 30 ballenas francas.
Pues no tenía ni idea.
Pues yo tampoco lo sabía hasta ahora, pensaba que quedaban algunas más. Pero sí que es una manera de hacer público que señores quedan muy poquitas de estas
30
ballenas.
Solamente. 30
nada más. Parece que son las que tienen registradas. Son, como bien sabes, son animales colosales. O sea, llegan a medir 18 metros. Esto sí que es una barbaridad de animal.
Yeah.
Son auténticos monstruos marinos. Habían hecho ecolocalizaciones en algunos momentos. Habían grabado canciones de ballenas francas. ¿Sabes que las llaman francas porque son muy difíciles de cazar?
Ni idea.
Nadan muy
despacito. Estoy aprendiendo mucho yo hoy.
Nadan muy despacito. Y flotan cuando están muertas. Ajá, ajá. Son muy fáciles de capturar.
Ya.
Y de ahí su franqueza.
Ya, pobres.
Y habían hecho anteriormente, habían encontrado que tenían 5 tipos de cantos. Uno era como un chillido, otro es esto que estabas escuchando. Pero nunca habían visto a la ballena al mismo tiempo que grababan ese sonido. Y ahora por primera vez han grabado a una, que es este macho.
Esto es un macho.
Eso es un macho de ballena franca que está, parece, buscando una última relación.
O sea, que está llamando. A ver, ¿hay alguien por ahí? ¿Hay alguien por ahí? Claro, si quedan 30.
Quedan 30.
Está un poco desesperado el ballena macho. Me imagino.
O grito más alto, o aquí no me oye nadie.
Oye, es verdad que es muy preocupante el tema de las ballenas, ¿eh? Porque son unos animales fabulosos, como
son
tú.
Fabulosos,
como tú
de
dices.
Verdad que son seres. Efectivamente, que llegan desde otro tiempo geológico e histórico.
Una maravilla.
La manera en la que se desplazan, que viven, que...
No podemos dejar que se extingan. A ver si los japoneses, que son normalmente...
Claro, es donde está el gran problema,
en fin,
la captura.
Los depredadores mayores que tienen las ballenas, en algún momento entrarán en razón, porque no se puede acabar con una especie animal tan increíble, sí, como está.
La verdad es que lo son todas, ¿eh? También son los mosquitos. El
también, sí, pero ¿qué quieres que te diga? Yo empatizo más con una ballena macho que busca a su hembra entre 30 ejemplares por todos los océanos del mundo,
pues sí,
que con un mosquito. Que yo no sé por qué, fíjate lo que me pasa con... Yo durante toda la vida he presumido de que a mí los mosquitos no me picaban.
Nada es imposible.
Bueno, pues no sé para qué abro yo la boca, porque de hace 3 o 4 años a esta parte me fríen, compañera.
Sí, sí, sí.
¿Y esto por qué?
Todo es posible. Bueno, primero de decirte que tienes que empatizar más con un mosquito que una ballena, porque parte de tu ADN se va con él.
Sí, pero me...
La
no, sí,
te pica,
es como decir es que empatice con el conde Drácula, compañera. No, no, no.
Si es que con los feos no se empatiza nunca.
Nunca. O sea, la ballena macho a mí no me ha hecho nada y el mosquito me tiene frita.
Pues, por supuesto, investigan muchísimo por qué nos pican más o menos los mosquitos. Y las investigaciones hacen no para... Realmente el objetivo no tiene que ver con hacer un repelente que nos sirva a los occidentales. Realmente buscan cómo evitar la transmisión de enfermedades como el dengue, la malaria, todas estas. Pero bueno, al final de ahí salen todos los productos que nos damos para evitar la picadura. ¿Qué es lo que encuentran? Hacen investigaciones como en chozas en Gambia para ver por qué si hay mujeres embarazadas resulta que hay más mosquitos que si no las hay. Porque hacen recuento de mosquitos antes y después de que aparezca una mujer embarazada durmiendo allí. Entonces, conclusiones que se tienen ahora, que se saben por qué los mosquitos pican a unas personas más o a otras o menos. Les gusta, van directos al CO2 que exhalamos. El CO2 les encanta. De hecho, ponen dianas de CO2 y los mosquitos van directos. Llueva, truene o relampaguee. Nosotros emitimos CO2 al respirar, al exhalar. ¿Qué ocurre? Gente más grande emite más CO2 que la gente más pequeña. Si estás embarazada, también lo vas a... expulsas más CO2.
¿Eso quiere decir que tengo que ponerme a dieta ya? No.
Tiene que ver con el CO2, tiene que ver con el ácido láctico que producimos también cuando hacemos ejercicio, cuando nos movemos. Y tiene mucho que ver, que es lo que acaban de descubrir, con determinadas bacterias que tienes en la piel. ¿Sabes qué? Claro, ¿qué ocurre con esas bacterias? Que cambian y se modifican si hay un cambio de dieta, un cambio de alimentación, un cambio de dónde te has ido a vivir. Todo eso puede modificar esas bacterias que están en tu piel, que son precisamente las que atraen a los mosquitos. Es decir, todo esto es lo que han visto últimamente.
O sea, que esto de la sangre más dulce, de mayor temperatura de la sangre...
Mira, la temperatura también les importa. La temperatura corporal también les atrae más o menos. Sabes que los mosquitos por debajo de los 10 grados no viven, por eso no hay mosquitos en invierno.
Ya.
Y ahí y les gusta el calorcito, les gusta el negro y... lo que acaban de encontrar ahora es que les gustan determinadas bacterias que viven más o menos en la piel de los seres humanos.
¿El color negro les gusta? Pues o sea, sí, las personas de raza negra están más expuestas
están
a las picaduras de mosquitos.
Y también las personas de más tamaño. Eso es normal, por eso suelen picar más a la gente grande que a los niños. Y es verdad que nosotros tenemos, cada persona tiene un perfume específico que tiene que ver con las bacterias que viven en tu cuerpo, que son distintas en ti y en mí, dependiendo de lo que comas. Parece que hay factores genéticos de tu proceso vital, te has creado un traje de bacterias, que es el tuyo. Eso hace que tu sudor huela o no, por ejemplo, y eso hace que ese compuesto de bacterias que tengas sea o no más atractivo para los mosquitos.
Pues voy a tener que buscar una dieta que no sea nada atractiva para el
mosquito.
Mira,
a ver si desde que han empezado a picarte... ¿Has modificado la dieta?
A saber yo lo que he modificado
también
en mi vida.
También puede ocurrir estas cosas, si es que de pronto te des más cuenta. Que también estas cosas pasan.
También puede ser que me haya vuelto yo más tiquismiquis con las picaduras de los mosquitos.
Pero mira los mosquitos con ojos de ballena franca.
No, déjate.
Y prefiero... piensa que estás alimentando a sus crías.
Prefiero mirar...
¿Estás sirviendo
de menú? Sí, mira, eso me satisface muchísimo. No soy una ONG de mosquitos, perdona. Pero prefiero simpatizar más con la ballena macho, siempre y cuando no se me acerque mucho, también
ya,
te lo digo, ¿eh?
Ya,
me da un poquito de cosa. Bueno, que hablamos de bacterias, pero no solamente tenemos bacterias en la piel,
claro,
tenemos bacterias en el... Somos una colonia de bacterias.
Sí, sabes que si te desplazas, cuando tú te desplazas, más bacterias que células propias.
¿Qué me dices?
Nosotros, sí señora, ¿qué te parece? Si es que el mundo está lleno de estas cosas.
O sea, que tenemos
curiosas.
Más bacterias que células.
Más bacterias
por
que células propias.
¡Qué mal rollo! Esto no me ha gustado nada.
Lo bueno es que se sincronizan, que no va la batería por delante de ti, tengas que andar.
No. No,
vamos al mismo tiempo, no son como la sombra. Las llevamos por dentro y por
fuera. En vez de quitarme kilos, me voy a tener que quitar kilos bacterias, de bacterias.
Sí. De hecho, se ha hecho en alguna ocasión, se ha hecho un cálculo de cuánto pesan tus bacterias y cuánto pesarías de menos si no las tuvieras. Pero sin ellas, por supuesto, ninguna de nuestras funciones vitales serían posibles. Son fundamentales en todos nuestros procesos digestivos.
Son bacterias amigas.
Algunas sí, otras no.
Otras no.
Y, como bien sabes, ahora mismo en muchísimos lugares del mundo están investigando a las bacterias y cuáles son sus funciones y cómo nos afectan. Son fundamentales para descubrir muchísimas enfermedades y acaban de encontrar o dar con una bacteria que yo la he bautizado como la bacteria del runner.
Ah, sí.
Claro, porque de pronto lo que han encontrado es que es una bacteria que está en mayor proporción en aquellas personas que hacen más ejercicio. Uno de los estudios que la han sacado a la luz lo hicieron con maratonianos en Boston. Cogieron a 15 maratonianos, les pidieron unas muestras de heces y vieron cómo aumentaba después del maratón esta bacteria específica. Esa bacteria específica se alimenta del ácido láctico que producen los músculos y lo que hace ella es producir una molécula, un ácido graso que viene fenómeno para nuestra capacidad cardiopulmonar y para hacernos más resistentes al cansancio. También quema calorías, incluso si somos sedentarios, es la fenómena.
Pero que es una bacteria, vamos, amiguísima
sí,
esta.
Sí, también han encontrado este nuevo proceso, todo ese proceso que es el de yo me alimento de algo tuyo, es decir, es una bacteria que vive en simbiosis con nosotros, se alimenta de algo que nosotros producimos al hacer ejercicio.
Que es el ácido láctico.
Y favorece que nos apetezca hacer ejercicio. A ella le viene fenómeno que tú te muevas porque vas a producir más su alimento. Producir más su alimento nos hace más resistentes, nos da muchas más ganas de salir de coger la bicicleta y además quema más calorías. Es una perfecta simbiosis entre el humano y esa bacteria. ¿Cuál es el siguiente objetivo? Producir pastillitas o probióticos de esta
bacteria. Yo prefiero no saber nunca de qué están compuestas las cosas que tomo.
Ya.
Mira, casi mejor.
Claro, pero fíjate, el lactobacillus te has acostumbrado a todos estos que finalmente son eso, son bacterias que llegan a través del yogur y que forman parte de nosotros, que nos vienen muy bien para digerir alimentos, para absorber nutrientes, para todo eso, si es que se encargan ellas de casi todo.
¿Habrá bacterias en el espacio? Me pregunto yo.
Si las hubiera, habría vida.
¿Y qué probabilidades? Porque esto va variando año a año. ¿Probabilidades de encontrar planetas que tengan las mismas condiciones que la Tierra para buscar vida?
Tenemos en estos momentos a los astrofísicos del mundo debatiéndose a sangre.
Ya, ¿sobre qué?
Sobre exactamente esto. ¿Es el momento de iniciar una búsqueda de vida en otro planeta con mucho más interés, apostando mucho más dinero? Viene una nueva generación de supertelescopios ahora que van a empezar a colocarse en el espacio. ¿Por qué es este debate? Pues porque hablábamos, ¿te acuerdas la semana pasada de cómo habían encontrado dos exoplanetas bastante cercanos? Bastante cercanos, que estamos hablando de galaxias, o sea que en ascensor no llegamos, pero bastante cerca como para poder explorarlos. Y empiezan a ver, o sea, ahora mismo hablan de que hay cada estrella puede tener entre 3 y 4 planetas orbitándola. Tú fíjate que cada vez que miramos a nuestro cielo, lo que estamos viendo es una microporción de las estrellas que hay en nuestra galaxia, y esta galaxia que tiene 200.000 millones de estrellas es una única galaxia de las miles de estrellas que hay en el cosmos. Es decir, que si cada una de esas estrellas tiene alrededor planetas orbitándola, que parece algo muy probable, cuando hacen estimaciones de cuántos de esos planetas podrían estar habitados, pues claro, se les disparan. Hablan de 3.000 millones de posibilidades de vida en el cosmos.
Ya.
¿Y de esas cuántas podrían ser civilizaciones inteligentes? Pues mira, hay algo también que me parece interesante en este debate, y es que hay científicos que hablan de 10.000 civilizaciones inteligentes solo en nuestra galaxia. uh-huh. y los que dicen en el otro extremo que solo hay una, que es la nuestra.
Bueno, pues sean 10.000 o una, interés ellos en vernos no tienen demasiado porque hasta aquí no han llegado o por sí. lo menos no se han manifestado.
Claro, claro.
Eso... Y si nosotros demostramos mucho interés por su planeta, no sé si les va a gustar. Pues esto me preocupa.
Mira, en esto que has dicho de Enrico Fermi, que es el que hizo las cómo sería una estimación de cuánta vida y también participó en la bomba atómica, en el desarrollo de la bomba atómica, lo que llegaba a decir era, si hay tantas, ¿por qué no han contactado con nosotros?
Ahí estamos.
¿Por qué? Porque se habrían autodestruido. Una civilización inteligente
tremendo.
Lleva a la bomba atómica y a la autodestrucción.
Bueno, ¡pum! De esto nos tenemos que seguir hablando. La semana que viene más, Lorena. Hasta luego. Llega las noticias a Onda Madrid.